Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Encendé tu talento con Academia Digital Erste Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. AcademiaDigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cavacuy 30-63-94-53-73-8.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente, este querido programa en este año tan especial, donde ya en pocos meses, en el mes de septiembre, estaremos celebrando los 30 años en forma ininterrumpida, donde vamos abordando las distintas asignaturas pendientes que tiene nuestro país y, bueno, en muchos casos también el mundo entero. Así que celebramos, pero celebramos construyendo. Celebramos dando a conocer lo que se está dando por hecho. A veces uno, bueno, hay que hacer, bueno, pero ¿quiénes y cómo están haciendo y cómo están actuando? Y muchos casos se realizan entre acciones, con alianzas estratégicas, con uniones de esfuerzos. Por supuesto que hoy no puedo dejar de empezar el programa sin seguir bregando por la paz y, bueno, ojalá que este paso que se dio y esta gestión, en este caso del presidente de Estados Unidos y de las gestiones de los demás países que hayan intervenido, se logre la paz, ¿no? En todo lo que ha pasado terrible, la guerra entre Israel y Irán. Así que ojalá que sea duradera y que no nos encontremos con ninguna sorpresa, pero hay mucho todavía por resolver, Ucrania, Gaza, etcétera. Hay mucho por trabajar por la paz, pero también la paz en nuestro país, y para que haya paz tiene que haber oportunidades, igualdad, equidad, y también trabajar en forma denodada por algunos temas en particular, como tiene que ver la salud, la educación, el acceso al trabajo, la vivienda. Y no puedo dejar de mencionar y agradecer la invitación de la Fundación de Esteban Bullrich, porque el sábado pasado fue el Día Mundial de ELA y se realizó la gala en el Teatro Colón, la gala anual, donde se acompañaron a pacientes con ELA y a sus familiares y a muchísimos voluntarios que colaboran, mucha gente de organizaciones, de empresas que también se suman en estas cruzadas. Sé que estuvo la Fundación Barceló, con la que estuvimos haciendo el programa justo con la directora de la Fundación Esteban Bullrich la semana pasada, y contaron cómo están uniendo esfuerzos. Y tuve la oportunidad de estar allí con mi hija Florencia, y para mí, por supuesto, fue muy especial porque pude saludarlo, pude hablar con Esteban Bullrich, felicitarlo por todo lo que está haciendo, luchando contra esa enfermedad tan cruel y terrible, que es la que tuvo mi madre, Carmen Estrada, y que luchó hasta el final con mucha paz y mucha fe, pero que realmente lo que está haciendo también Esteban es algo increíble. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad, por este concierto realmente increíble. Estuvo José del Río como conductor, con todo el corazón, la mujer de Esteban Bullrich, Eugenia también, con la que pude estar, y bueno, con su familia, ¿no? Un mensaje realmente increíble. Vamos a contarles, por otro lado, que vamos a abordar en el programa de hoy. Ustedes saben que vamos rotando todos los miércoles distintos temas. Y hay un tema que tiene que ver con la juventud y que me interesa mucho, que tiene que ver con la educación, con el acceso a oportunidades, al liderazgo, al empleo, a la educación. Y por eso hoy tenemos dos bloques que tienen algún punto en común, que tiene que ver con la juventud. Por un lado, vamos a tener en el primer bloque a Marcelo Dichena, presidente del Polo Haití, este polo que congrega a muchas empresas y pymes del área de la tecnología y que realmente se están agrupando para unir esfuerzos, justamente, que están organizando un próximo evento que tiene que ver con el talento, con la búsqueda de talento y cómo en el contexto actual, con inteligencia artificial y todo, es desafiante al máximo. Después vamos a estar dialogando en el segundo bloque con Valentina Kaufman, directora del programa AFS Argentina y Uruguay, que realmente son programas muy interesantes porque brindan oportunidades de experiencias, de crecimiento personal y con, bueno, con un aprendizaje de vida que deja muchas veces huella a todos los jóvenes que participan. Pero vamos a escucharla a ella, que nos va a contar más acerca de este programa tan interesante. Y me parece que ya está conectado nuestro primer invitado, Marcelo Dichena, presidente del Polo Haití. Marcelo, ¿estás ahí? Carmen Sicares, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, te habla. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Carmen?
Bien.
Muy bien, por suerte.
Bueno, me alegro. Bueno, nos quedó pendiente, estuviste el jueves pasado en Jóvenes en Acción, pero no llegamos a poder hablar sobre, ante todo quiero agradecerte por la generosidad con la que te abriste, con la calidez, con la empatía, con todo el grupo de jóvenes que estaban presentes y que tenían muchas inquietudes y ganas de hacerte preguntas, así que una apertura muy, muy grande la tuya y mucha generosidad, así que muchas gracias.
No, al contrario, muchas gracias a vos.
Bueno, por otro lado, nos quedó pendiente ese día poder mencionar, y por eso me pareció importante aprovechar esta oportunidad en este otro espacio, que es este programa que aborda las distintas asignaturas pendientes, y hay mucho para hacer en Argentina aún, en todo lo que tiene que ver con la formación para los nuevos desafíos que implica el empleo en la actualidad, en distintos rubros, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el ámbito de las empresas, la tecnología, los desafíos de que aprendan a usar las maquinarias, con las escuelas técnicas, en las universidades que muchas veces están llegando tarde a los desafíos que están teniendo hoy las empresas y que les surgen, y cómo a veces los cursos que están ofreciéndose ayudan a actualizar a esta juventud que está queriendo conseguir empleo y que a veces le cuesta, y que hay una demanda y un desafío con la inteligencia artificial que está cubriendo algunas cosas que antes se hacía, sobre todo en el ámbito de la tecnología, pero también en otros rubros de distintos empleos. Entonces, me parece que es importante generar espacios de reflexión, de encuentro, de intercambio de ideas, y que en este caso el Polo IT y CESI, la Cámara Argentina Informática y Software de nuestro país, se hayan unido y hayan planteado, bueno, a ver, vamos a sentarnos y a dialogar y a analizar qué es lo que está pasando y qué es lo que hay que hacer para ayudar a este sector en este sentido. Así que soy todo oídos para que nos cuentes.
Bueno, como primera medida, contarte un poquito respecto de tanto el Polo como la Cámara. Trabajamos siempre conjuntamente para mejorar todo lo que son las condiciones de la industria. Uh-huh. Y en particular, el empleo es una preocupación que siempre hemos tenido, o la generación de talento, más que hablar de empleo, la generación de talento siempre ha sido una preocupación, porque esta es una industria que, además de ser intensiva en cuanto a, uh-huh, a capital humano, tiene la necesidad de una formación continua, porque siempre ha tenido más demanda de talento que la oferta disponible. Uh-huh. Particularmente este es un sector que crea empleo, o sea, cuando tal vez crea mucho más empleo que otros sectores. Hoy ya en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el empleo de la industria de software representa alrededor de un 6% del empleo total de la ciudad. Esto, uh-huh, viene creciendo sistemáticamente. Hay un poquito más de 100.000 personas trabajando en esta industria, y esto no cuenta a las personas que trabajan en bancos o en compañías, en un laboratorio y demás, claro, sino exclusivamente las empresas que dan servicios, que desarrollan productos, que exportan servicios, con lo cual es un sector que genera mucha demanda de talento, y a consecuencia de eso, lo que nosotros trabajamos desde Polo IT y también desde CESI es un área que trabaja las mejores prácticas en todo lo que tiene que ver con recursos humanos, y una vez al año, no recuerdo ahora si es el tercero o cuarta edición, generamos un evento que se llama Talent Summit. En este caso es el 3 de julio por la mañana, lo hacemos en un espacio que nos cede el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en su sede, la calle Uspallata y en Parque Patricios, y es un evento dirigido fundamentalmente a los responsables de recursos humanos de empresas vinculadas a tecnología, uh-huh, y una serie de tracks donde se discuten aspectos que tienen que ver con la diaria, digamos, de algunas preocupaciones que suelen tener las áreas de recursos humanos, y también es un espacio que se genera o que se aprovecha para el vínculo, ¿no? Y, claro, y esto es clave en todos estos esquemas de clúster, ¿no? Cuando hay empresas trabajando en la misma industria, las buenas prácticas las vas a buscar con tus colegas, ¿no? Claro. Por más que buscas lo que pasa en otras industrias, es clave escuchar lo que le pasa a un colega, y bueno, trabajamos mucho esa fase de vinculación, esa fase asociativa, de escuchar y ver cómo mejorar en conjunto, porque si mejora la industria, mejoramos todo.
Además, seguramente hay algunas cuestiones que tienen que ver con la propia empresa o la propia PYME, pero hay algunos aspectos en común de los cuales pueden aprender con experiencias que han resultado exitosas, ¿no? Entonces uno los adapta a cada una de esas empresas o pymes, pero sirve y se nutre, como vos mencionabas.
Sí, tal cual. Aparte, digamos, en general hay prácticas que son cross, digamos, ¿no? Uno puede aprender mejores prácticas vinculadas a cuestiones de talento de especialistas en recursos humanos de cualquier industria. Pero hay algunas problemáticas, algunas necesidades, algunas preocupaciones, claro, que son muy puntuales de este nicho, y bueno, esos espacios son muy, muy interesantes porque permiten a los responsables de recursos humanos de las empresas ponerse al tanto, escuchar qué están haciendo los colegas, tratar algunas problemáticas específicas, y todo esto redunda en un mejor desempeño del sector, ¿no?
Seguro. Una de las cosas que también me parece interesante, y por eso voy a ver si puedo llegar a estar ese día y poder dialogar, porque creo que hay como una falta de actualización de parte de algunas universidades con carreras muy largas. Creo que hay una propuesta que no sé si la CESI o también desde el Polo IT hicieron, de que haya carreras como más cortas, el desafío de estar actualizándose para poder justamente tener una cantidad de empleos que estén a la altura de lo que se está necesitando, ¿no? Y que puedan crecer el acceso a la formación también en habilidades socioemocionales, que eso es algo también importantísimo en todo lo que tiene que ver con la empatía, con la capacidad de escucha, con los tiempos, con el trabajo en equipo, y que eso a veces no se da, ¿no? Y en la diaria del ámbito de las empresas es clave.
Sí, a ver, en general lo que sucede en la industria, no digo que sea que pase siempre, ¿no? Pero en general los chicos empiezan a avanzar en la carrera, suelen tener más problemas, muchos, con las materias vinculadas a matemáticas, sí. Análisis matemático 2.
Hay una falla carreras. Ya en el secundario en eso al respecto.
Claro, que por ahí muchos que avanzan muy bien en todo lo que es las materias de informática, se traban un poco en la carrera, sí. con las materias de matemática, y eso sumado a que este es una industria que tiene una empleabilidad alta, en muchos casos con buenos, con salarios un poco más altos que el promedio de otras industrias, los chicos empiezan a tener una muy buena salida laboral, aún sin estar recibidos, y por ahí hay una tendencia a un abandono significativo, a veces con en estatus muy avanzado de la carrera, ¿no?
Sí, sí, que no llegan al título porque después dicen trabajar y estudiar al mismo tiempo ya es demasiado esfuerzo y ya no me da, y no terminan culminando y accediendo al título, que después eso también los traba en el crecimiento, porque yo he escuchado algunos casos que me decía la madre, y mirá, mi hijo está desesperado porque volvió de nuevo a la facultad, porque está estancado en la empresa, porque no puede crecer, porque le falta el título, y ni siquiera puedo llegar a tener el título intermedio, no el título universitario, y ahora se casó y tiene hijos y no puede. Entonces, ¿cómo a veces los tiempos son también importantes, no?
Sí, en algún momento, que no sé exactamente hoy en qué estado están todas esas iniciativas, pero habíamos hablado con algunas universidades para generar una especie de un esquema un poco facilitado para completar la carrera en gente que ya estuviera trabajando en la industria, tal vez haciendo que algunos que pudieran certificar cierta capacidad tuvieran posibilidad de algunas materias libres y demás, siempre rindiéndolas desde ya, sí, sí. Pero tratando de facilitar un poco las cosas. En general, siempre hemos tratado de que se adecue un poquitito el nivel de exigencia en matemáticas, y de hecho hay algunas universidades que por ahí han sacado alguna materia de análisis matemático o álgebra, y han sumado alguna de lógica matemática, que por ahí en sistemas, por más que están dentro de alguna facultad de ingeniería, en sistemas por ahí tienen más aplicación que alguna otra materia similar, pero bueno, en esto también las facultades son bastante estructuradas respecto a decir, bueno, si esto es una ingeniería, no podés no tener álgebra 2 o análisis matemático 2 o cosas por el estilo, y bueno, esto es difícil a veces modificarlo, ¿no? Sí, también se han generado un montón de carreras de especialización, tecnicaturas, sí. Cursos de especialización, o sea, realmente estos últimos 10, 12 años hemos tenido mucho crecimiento en la oferta educativa en ese sentido, y también ha habido un cambio en la percepción de la sociedad respecto a este sector. Pasamos de ser un poquitito los nerds poco atractivos a ser un sector que que genera posibilidad de ascenso social, mejora de condiciones y demás, y ha traído mucha gente a tratar de estudiar o meterse en temas de tecnología, ¿no? Sobre todo después de la pandemia, especialmente. Claro. Pero ya desde antes esto había empezado de a poquito y explotó un poco después de la pandemia. Así que, bueno, estamos, siempre hay cosas para mejorar y siempre hay cosas que se han ido logrando, ¿no? Esto es importante, seguir siempre en ese camino.
Claro. Entonces, en este evento lo que lo organizan el CESI y el Polo Haití, vamos a explicar un poco qué es el Polo Haití para los que no conocen, ¿te parece?
Perfecto. Sí, sí, a ver, el Polo Haití es un clúster de son empresas que están vinculadas a tecnología. Hay unas 250 empresas socias. El ecosistema de tecnología en la Ciudad de Buenos Aires son unas 3.500 empresas. A su vez, la Cámara es la Cámara de Empresas de Software, son unas 800 empresas a nivel nacional. Nosotros tenemos un ámbito de vinculación fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros como clúster, lo que buscamos es vincular a las empresas con la academia, las universidades y el gobierno, y trabajamos para tratar de hacer crecer la industria en base a ese triángulo, digamos, de academia, gobierno y empresa, que debería ser un triángulo virtuoso, ¿no? Cada uno aporta su parte para hacer que crezca el sistema, digamos, tecnológico, científico-tecnológico y de formación de compañías de base tecnológica. Y este evento en particular, que se pueden inscribir en la página de...
Eso, ¿cómo se pueden inscribir?
En la página de la Cámara hay un vínculo para la inscripción. Es gratuito. Sí, destaco que está orientado a responsables de... en general de empresas de tecnología, responsables de, o a veces en empresas más chiquitas pueden ser los propios directores, o si no en empresas por ahí un poquito más grandes que tengan un responsable de recursos humanos, está orientado a esta persona de recursos humanos para tratar de escuchar qué están haciendo otras áreas de recursos humanos de otras compañías.
Claro, y una de las cosas que también me parece importante es que se está como poniendo foco en la importancia de los conocimientos técnicos, ¿no? Ahora hay varios cursos de capacitación, incluso está los cursos de Telecom que se hicieron con Digitalers, Talento Digital, que son importantes porque son gratuitos, en alianza con varias empresas que hemos estado difundiendo, Google también con Digital House con Argencore. Me parece que hay un sonido que está atrás de fondo, Marcelo. A ver, ¿me escuchás ahora?
Hola, te muteé. Sí, sí, te escucho. Me muteé un segundo para no interrumpir, por si era yo el del sonido.
Está bien. Bueno, entonces, te decía que hay organizaciones y empresas que se han unido, en este caso Argencore se unió con Digital House para dar un curso de inteligencia artificial, que también es como iniciativas de cursos que están ofreciéndose. Telecom con alianzas con un montón de empresas también lanzaron un montón de cursos, o sea, hay muchas iniciativas que ayudan a capacitar en talento que se está necesitando hoy el sector del ámbito empresarial de las empresas tecnológicas, ¿no? Y de las pymes, y creo que también esto es como un aporte y una colaboración, ¿no?
Sí, a ver, como comentario respecto a eso, uno empieza a leer, ¿no? Yo digo, cuando tal vez a mí me llama la atención porque estoy en esto, pero uno empieza a ver noticias como decir el trabajo de los programadores se va a terminar o no va a ser necesario programadores, la IA va a reemplazar a los desarrolladores de software. En realidad lo que está sucediendo es que se va a ir produciendo un cambio en los perfiles y en las actividades de quienes desarrollamos software, pero siempre vamos a tener una necesidad de gente especialista, de tecnólogos que implementen estas soluciones, ¿no? Con lo cual hay muchísimo para construir, o sea, no hay que escuchar eso como algo tan, hay que desmitificar un poquito esos comentarios, no es tan así. Sí es cierto que hay una transformación muy grande, o sea, va a haber una transformación muy grande donde cambian las herramientas, pero lo cierto, yo hace más de 30 años que hago software y toda la vida viví con cambios, o sea, arrancamos con una PC orientada a caracteres y hoy estamos con un desarrollando software para celulares, ¿no? Y cambió 10 veces cambió la tecnología, va a volver a cambiar en función de las herramientas de IA. Tal vez un poco más rápido, como se dice que en otros casos, tal vez con un impacto un poco mayor a nivel de la sociedad. Pero bueno, todo esto implica procesos de aprendizaje, tanto para los que ya están en el sector, como oportunidades para los que no están, y para el pool, para la gente en general que haga uso de herramientas para ir conociendo todo este mundo, ¿no? Que tiene sus particularidades.
Seguro. En el diálogo con los jóvenes en Jóvenes en Acción mencionaste la importancia de las habilidades socioemocionales. Yo muchas veces también les recalco a los jóvenes la importancia de realizar actividades de voluntariado, de colaborar, porque eso tiene que ver con responsabilidad, con empatía, con solidaridad, con compromiso, con comprensión. Con muchos valores que también se ponen en práctica en el día a día en el ámbito laboral, ¿no?
Sí, básicamente, digamos, hoy las empresas empiezan a valorar más a veces la velocidad de adaptación al cambio de las personas que el conocimiento técnico, ¿no? El conocimiento técnico es importante desde ya, pero el cambio es tan rápido que a veces pesa más la facilidad para adaptarse al cambio y adoptar esas nuevas herramientas, esas nuevas tecnologías, que lo que ocurría en otra época donde era clave el conocimiento técnico como factor fundamental. Entonces, en ese contexto, lo mismo ocurre a nivel de la interacción, ¿no? O sea, el modelo, por ahí hablando ya más a bajo nivel, digamos, el modelo del programador codificador escondido en un cubículo lejos del mundo, creo que va a mutar un montón, o sea, y vamos a necesitar más gente que conozca de negocios y que pueda implementar una solución basada en inteligencia artificial, entendiendo el negocio, escuchando a los usuarios, escuchando las necesidades del día a día, saliendo un poquito de ese cubículo, ¿no?
Claro.
Esto nunca es blanco o negro, o sea, esto va a ser un progresivo, pero cada vez es más importante las habilidades blandas y las facilidades de adaptación al cambio, que los conocimientos técnicos. Siguen siendo importantes, pero empiezan a tomar una dimensión de importancia un poquito menor, porque ahí están las herramientas para ayudarnos, ¿no? En todo ese proceso.
Me imagino que también en este evento de Talent Summit IT va a estar puesto sobre la mesa qué está pasando con el trabajo virtual versus el trabajo híbrido, el cómo se adaptan las empresas a recibir en las oficinas al personal, el cómo volver a reencontrarse, ¿no? Creo que en algunas empresas hay todavía una asignatura pendiente en cómo cuidar la empatía y la integración y este cambio, ¿no? De todo virtual a volver a cierta presencialidad y a cuidar los equipos, a que se conozcan, a generar espacios. Algunos ponen mesa de ping-pong, otros ponen no sé qué, no sé. Pero hay como un desafío, ¿no?, al respecto.
Perdón, estaba muteado. En realidad nosotros hacíamos una encuesta anual, venimos haciéndolas desde hace 4 años, viendo cómo evoluciona el trabajo remoto. En equipos técnicos, en todo lo que son especialistas técnicos, el trabajo remoto viene descendiendo levemente, pero aún así, mayoritariamente siguen teniendo un trabajo principalmente virtual. Digo, a lo sumo van una vez por semana, algunos casos 2 veces a la semana a la oficina. Todas las empresas están tratando de impulsar la cercanía para que los equipos interactúen más y demás, pero siguen siendo en tecnología un trabajo principalmente remoto o híbrido, ¿no? ¿No? Hay muy pocas compañías que estén trabajando de manera presencial de forma total. Con respecto a los procesos estos de cambio, que se genera un problema también, que es las herramientas de IA están cambiando los niveles de productividad de los equipos.
Claro.
Y es difícil a veces, primero, medir la productividad y por otro lado gestionar los cambios,
claro,
cuando no hay cercanía. Entonces hay todo un desafío, hay uno de los tracks de este evento que se va a abordar esa problemática. Y sí, es un tema complejo, ¿no? Cuanto más cambio hay, más uh-huh. importante es estar cerca, ¿no? Porque es más fácil la absorción de esos cambios en equipo, estando más tiempo interactuando, mostrando, contando. De hecho, hoy en muchos casos los juniors nosotros los sumamos a equipos que por ahí con más tiempo presencial, porque necesitan un trainee o un junior más apoyo, no puede estar claro tanto tiempo trabajando solo. Y sí, todo esto es un desafío, desde donde lo mires, es un desafío para nosotros como sector y para la sociedad en general, va a ser un desafío, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Es un poco lo que he visto, ¿no? Que a veces es como que se necesita cuidar mucho y humanizar mucho, porque esto de la virtualidad ha generado como una gran distancia, ¿no? Entonces, todo un desafío construir y reencontrarse y capacitar y apuntalar. Yo te deseo el mayor de los éxitos a vos, a Pablo Fiusa desde CECI, con este nuevo evento. Como te dije, voy a ver si puedo ir, porque en el diálogo uno puede llegar a descubrir cosas que después traslada y puedo comentar en la radio posteriormente cuáles son los planteos, ¿no? Y los puntos en común que están transmitiendo y reflejándose en este evento. Así que pueden entrar en Polo IT o en la CECI en internet y ahí encuentran toda la información. ¿Te parece?
Perfecto, bueno, muchas gracias, ¿eh?
Ahí está, jueves 3 de julio, entonces no se lo pierdan, gran evento. Nos vemos, vamos ahora a escuchar un tema musical. Estábamos dialogando con Marcelo Dichena, presidente del Polo IT, aquí en la Asignatura Pendiente en Radio Cultura.
Thank you.
Continuamos aquí en la asignatura pendiente en Radio Cultura y bueno, retomamos el programa luego de la entrevista que realizamos a Marcelo Dichena, presidente del Polo Haití en Buenos Aires. Vamos ahora a pasar a otro tema que tiene que ver también con la juventud, con la formación, con el crecimiento personal y por eso habíamos hablado de entrevistar a alguien que está sumamente comprometido, que es Valentina Kaufmann, directora de programas AFS Argentina y Uruguay, que nos va a contar acerca de estos programas de intercambio donde hay jóvenes que vienen a la Argentina de otros países a tener experiencias de crecimiento personal y jóvenes de Argentina que van a otros países, ¿no? Así que vamos a tener el diálogo con ella. Se suma ahora a la mesa el doctor Alejandro Sicardi, que colabora cuando puede en el programa. Así que hola, Alejandro, ¿cómo estás?
Buenas noches. Bueno, un placer estar nuevamente acá.
Bueno, vamos a escuchar entonces ahora a Valentina para que nos cuente, Valentina Kaufmann, cómo es que funciona. Y para los que están interesados y que les falta, bueno, información, acuérdense que este programa después se sube a la página web, se sube el podcast, así que se sigue viralizando y se sigue difundiendo más allá de quienes nos escuchan hoy. Valentina, un gusto tenerte en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás? Carmen Sicardi te habla.
Hola Carmen, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer, gracias por este espacio, un gusto estar charlando con ustedes hoy.
Bueno, vamos a imaginarnos que realmente no conocen las personas que nos están escuchando qué es AFS. Así que contanos y después vamos a ir haciéndote las preguntas.
Bueno, AFS es una organización internacional que provee oportunidades de aprendizaje intercultural. Uh-huh. La mayoría de nuestras experiencias son a través de programas de intercambio, de movilidad internacional. Tenemos nuestro objetivo es educativo, ¿sí? La idea es buscar que los jóvenes a través de estas experiencias desarrollen sus habilidades globales para poder interactuar e intercambiar en este nuevo mundo, con este nuevo contexto que se nos presenta, que de alguna forma tiene mucha relación con el entrevistado anterior, con Marcelo, que al final estaban hablando de la importancia del desarrollo de estas habilidades blandas y poder adaptarse a los cambios de manera ágil. Y este tipo de experiencias y exponerse a interactuar con otra cultura, interactuar en diversos contextos, nos permite tener aprendizajes y desarrollar esas habilidades que hoy necesitan nuestros jóvenes y todos los que estamos en actividad.
Tal cual. Así que bueno, ¿y hace cuánto es que existe AFS y en Argentina y Uruguay principalmente también? Y testimonios de algunos casos que te recuerden, ¿no? ¿Cómo se implementan? ¿Tienen distintos programas? ¿Las edades?
Bueno, la organización tiene más de 100 años a nivel internacional y en Argentina y Uruguay existe hace más. Este es nuestro 70 aniversario, estamos transitando este año. Y realizamos programas de intercambio para jóvenes entre 15 y 18 años, para docentes, para jóvenes universitarios o jóvenes profesionales. Tenemos diferentes programas. El programa más conocido nuestro y con el que nace nuestra organización es un programa donde jóvenes que están en nivel secundario, asistiendo al colegio de manera regular, viajan a otro país y viven con una familia anfitriona que los reciben de manera voluntaria en su seno familiar y viven allí como un habitante más de la localidad que les toque donde llevar adelante su programa. También tenemos estos programas tienen diferentes duraciones, 2, 3, 6 meses, un año. Tenemos programas para docentes, donde docentes pueden viajar y experimentar, impartir clases y también aprender sobre sistemas educativos en otros países. Y al mismo tiempo tenemos también, justo en agosto se desarrolla un evento que se llama Youth Assembly, es una asamblea para jóvenes, que es para jóvenes entre 18 y 32 años, que es un programa corto de una semana donde asisten a un foro de jóvenes internacional donde se forman y también piensan en desarrollar, en compartir ideas, co-crear soluciones sostenibles y trabajar temáticas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Buenísimo, esto es de agosto, entonces ¿se pueden inscribir? ¿Cómo son los pasos?
Sí, en este momento están abiertas las inscripciones. El evento es el 8, 9 y 10 de agosto. Para realizarse, se realiza en Nueva York y esto se va a realizar en las instalaciones de la NYU, la Universidad de Nueva York. Y justo en este momento, hasta el viernes, está abierta una convocatoria por parte de la organización. Vamos a estar becando 5 jóvenes para que participen de esta asamblea y también para que participen de una instancia de formación en la Universidad de Pensilvania, donde los vamos a formar sobre metodologías de innovación social y luego participan de este foro. Así que si hay alguien que está escuchando entre 18 y 32 años que tiene que hablar inglés de manera fluida, es una gran oportunidad para inscribirse.
Buenísimo, vamos a estar difundiéndolo, sobre todo desde Jóvenes en Acción, me parece como que es una gran, gran oportunidad. Y con respecto al tema de los docentes, me parece que es importante, ¿no? Pero entonces dijeron que hay posibilidades de becas, entonces los que están con posibilidades de becas son 5 y el resto tienen que pagar el pasaje o poder participar de otra forma, ¿no?
¿Cuál sí, sería el costo?
Dependiendo, ¿no? Dependiendo de qué tipo de, porque es un programa que se arma como medida, si quieren llevar adelante alguna capacitación, se dan 4 tipos de capacitaciones previas al evento. Uh-huh. Y depende, van construyendo su experiencia, porque en los adultos es distinto. En claro. El programa para menores, el programa empieza en Ezeiza y termina en Ezeiza, uh-huh. porque nosotros tenemos control y acompañamiento claro. durante toda la experiencia del menor, pero en los programas para adultos ya ahí va dependiendo de, bueno, de las posibilidades, de los intereses que el adulto claro. tenga. Exacto. Y en lo que refiere a los docentes que comentaste recién, nosotros corremos todos los años un programa que se llama Educadores con Causa. Es un programa que se desarrolla entre países de Latinoamérica, donde un docente viaja durante 2 semanas, se hospeda en una familia anfitriona, como para también tener la experiencia de la cultura local.
De vivirlo.
Panorama doméstico, ¿no? Claro. No solo desde lo educativo y de la experiencia de impartir clases, observar clases, intercambiar con docentes de otro país, sino también tener la posibilidad de vivir la realidad cultural en el marco de la vida hogareña. Es un programa hermoso, suele suceder en el mes de septiembre. Justo también están abiertas la convocatoria para becas, tenemos 8 becas para docentes, para que docentes desarrollen su programa. Este año va a ser, elegimos como país Chile, 8 docentes argentinos van a viajar a Chile a vivir esta experiencia, y es una experiencia súper enriquecedora porque esta interacción con un colega, donde ellos, generalmente su mayor sorpresa es que los desafíos, independientemente del país donde vivan, los desafíos son similares, ¿no? Mira. Y que tiene que ver tal vez con lo generacional, claro. ¿no? Y justo hablando, y ahí siempre hablamos nosotros, ¿no? Sobre la importancia de este tipo de programas y el desarrollo de estas habilidades blandas que nos permite este tipo de experiencias o exponernos a experiencias internacionales. También de alguna forma nos ayuda a desarrollar habilidades para el diálogo intergeneracional, que es fundamental hoy en día, que tenemos 3 generaciones diferentes interactuando en distintos ámbitos y tenemos que poder dialogar y poder aprovechar las habilidades que cada generación trae a la mesa, ¿no?
Totalmente. Así que están a tiempo todavía para inscribirse.
Súper, sí.
¿Cómo pueden hacerlo?
Ellos pueden ingresar a nuestra página www.afs.org.ar, hay un apartado de becas arriba en el navegador, allí ingresan y allí están disponibles las distintas convocatorias a becas que están abiertas en este momento.
Ahora, yo estoy acá en la página, ¿no? Y entonces, sí. Para encontrar la parte de becas, dice buscar programas.
Arriba de todo dice becas, bien grande, en mayúscula. debería decir. Bueno. Haces clic en nuestra en la homepage, sí, ¿no? Sí, en la primera.
Sí. Mm. Bueno, o sea, ahí me fijaré. Entonces ahí pueden acceder y pueden también buscar cuáles son los distintos programas que tienen e informarse. Y también por ahí alguien que nos está escuchando conoce a alguien que puede ser docente o joven que le pueda llegar a interesar, ¿no? Y a veces uno dice, no me imaginé, y la otra persona le encanta la propuesta, investiga o recomienda a otro que sí podría. Entonces, ¿cómo a veces estos puentes de información y de comunicación son claves para uno poder enterarse? Porque por ahí, si no, no te enterás de que existe. Y son oportunidades que son vivencias intransferibles, sin duda, ¿no?
Totalmente. Y son experiencias transformadoras, ¿no? Nosotros decimos que en los programas de AFS están basados en buscamos la teoría del cambio, ¿no? Claro. Que a través de la experiencia, donde se dan interacciones genuinas entre diferentes personas, estas interacciones que van teniendo y esta experiencia, nosotros como organización vamos acompañando a todos nuestros participantes durante la experiencia y mediante instancias de reflexión estructurada, convertimos estas experiencias en aprendizaje, y estos aprendizajes son después los que nosotros ponemos en práctica, y ahí es donde nos convertimos en ciudadanos globales, ¿no? Cuando ponemos en práctica todo esto que aprendimos en diferentes escenarios que se nos van presentando a lo largo de la vida, ¿no? Y eso es lo que nosotros creemos y consideramos que tenemos que hacer hoy en este mundo, en este contexto, con desafíos globales, grandes desafíos globales, con transformaciones tecnológicas súper rápidas, poder tener esta habilidad, ser ciudadanos globales y tener esta habilidad de poder adaptarnos, interactuar en distintos contextos, es un valor muy importante, ¿no?
Sin duda. Y aparte, hoy por hoy, yo creo que los jóvenes están tan informados con mucha tecnología, ¿no? Muchas redes, mucho Google, mucho de todo. Pero estos espacios de encuentro persona a persona, sin duda que los enriquece y los ayuda a desafiarlos, ¿no? Y salir de la pantalla solamente.
Y salir también de la zona de confort. Claro. Si nosotros nos quedamos en nuestra zona de confort, el aprendizaje no sucede, ¿no?
¿Y los docentes, ¿cómo reaccionan? ¿Son los docentes los más jóvenes los que se animan a dar este paso y participar, o son de distintas edades?
No, las edades son variadas. Uh-huh. Básicamente está todo, digamos, sujeto a la disponibilidad que tiene el docente por ahí, sobre todo en su vida doméstica, de no poder estar dos semanas en casa. Claro. O a cuestiones laborales, pero para los docentes es transformador. De hecho, y justo es un tema que también tocaron en la entrevista anterior respecto a la importancia del voluntariado hoy en día, muchos de los docentes que participan de nuestro programa se convierten en voluntarios de nuestra organización. Nuestra organización es de base voluntaria y tiene alrededor de 800 voluntarios entre Argentina y Uruguay.
Montón.
Y son estos voluntarios los que acompañan a los participantes en esta experiencia. Tenemos muchísimos voluntarios. Y estos voluntarios también son ciudadanos globales que generan transformación, que generan impacto a través de llevar adelante las experiencias cuando recibimos a nuestros participantes en Argentina, ¿no?
Porque estuvieron ellos del otro lado.
Exactamente, algunos estuvieron, otros no. Hay algunos que se acercan a la organización porque tuvieron un estudiante de intercambio, por ejemplo, docentes que se acercan porque tuvieron un estudiante de intercambio en sus aulas, y vieron el impacto que eso generó en la clase. Otros porque, bueno, tienen conocidos que tuvieron hijos anfitriones, como decimos nosotros, o que una familia amiga fue familia anfitriona, ex familias anfitrionas que abrieron las puertas de su hogar para recibir a nuestros participantes, también se convierten en voluntarios para seguir aportando, y muchas veces se suman buscando ayudar a otros a experimentar la transformación que ellos tuvieron al participar de una experiencia de estas características.
Sí.
De hecho, yo soy ex participante del programa hace muchos años, y 27 años después, acá estoy, sigo hablando del programa y sigo creyendo en la maravilla de este programa y en la transformación que generan las personas.
Mira vos, bueno, una de las cosas que me parece importante, sobre todo lo que está planteando para los docentes, es porque hoy ser docente es un desafío monumental, realmente. Estar frente al aula de ya sea adolescentes, ya sea chicos de primaria, es agotador, no es fácil, entonces manejar a los padres tampoco es fácil. Y creo que estos espacios de encuentro interpersonal también genera esta posibilidad de entender, bueno, no solamente a mí me pasa esto, ¿cómo lo resolviste este problema en el aula, con un padre, con otro colega? Intercambian experiencias, ¿no? Porque a veces están como muy abrumados y hoy está en jaque la carrera docente, donde faltan vocaciones docentes, no hay docentes para cubrir muchas veces puestos, otros ya se están jubilando o jubilando anticipadamente. Entonces hay que apuntalar de todos los ángulos que se pueda realmente hoy al ámbito docente. Más que nunca, me parece que el desafío es mucho mayor actualmente que hace, no sé, 10, 15, 20 años, donde, bueno, 20 años la piloteaban y hacían, innovaban un poco, pero no tenían estos desafíos que están teniendo actualmente. Y con la inteligencia artificial, ni que te cuento.
Bueno, yo creo que, cada época tiene su desafío, ¿no? Por ahí creo que esto también está muy vinculado a este diálogo intergeneracional que hablaba recién, ¿no? Donde tenemos una generación que está educando a otra, muy diferente, educando una generación que está permanentemente buscando experiencias, ¿no? Vivencias diferentes. Y también la velocidad de los cambios, las tecnologías nos generan una velocidad de cambio que muchas veces es difícil seguirle el ritmo, ¿no? Y lo que tiene estas instancias de intercambio que tenemos para docentes, incluso tenemos instancias de formación virtual, por los cuales suele abrirse convocatorias a becas para formaciones virtuales, o sea que no hace falta la movilidad. Nosotros brindamos a los docentes manuales para realizar actividades en el aula basadas en actividades sobre todo experienciales, donde al estudiante lo sacamos de la pantalla, lo sacamos, digamos, del mundo abstracto y lo llevamos a experimentar, a probar, a vivenciar lo que nosotros le traemos. Y una metodología muy interesante que puede servir mucho para estas generaciones que están en búsqueda de experiencia,
¿verdad? Totalmente. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Valentina, y en la página afs.org.ar pueden entonces encontrar la información, pueden acceder a estas capacitaciones y estos espacios de encuentro sumamente enriquecedores. Así que, Valentina Cosman, directora de programas AFS Argentina y Uruguay, muchísimas gracias por este compromiso sostenido y por abrirles oportunidades tanto a jóvenes como adultos, como docentes. Así que les deseo el mayor de los éxitos.
Bueno, Carmen, muchísimas gracias y estamos aquí en contacto cuando gusten.
Ahí está. Bueno, un abrazo grande y no se pierdan mañana, Jóvenes en
Muchas
Acción.
Gracias.
Tenemos un programa donde alumnos secundarios van a estar hablando del consumo, de la prevención en el consumo de sustancias, alumnos del Colegio San Miguel, y de costumbres argentinas, alumnos de la Escuela Argentina Modelo. Así que realmente vale la pena escucharlo. Y el miércoles que viene nos volvemos a encontrar aquí en la Asignatura Pendiente. Gracias, Leo, en la operación técnica. Ale, nos vamos.
Nos vamos. Buenas noches.
Que tengan buenas noches. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible es 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.